También prestarle mucha atención a la nueva disposición en la Ciudad de Buenos Aires, que me parece muy pertinente, que es personas alcoholizadas, se le retira la licencia por 2 meses. Por este tema, estamos en diálogo con Juanjo Méndez, que es Secretario de Transporte y Obras de la Ciudad de Buenos Aires. Juanjo, muy buenos días.
Buen día, Luis. Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Por favor, contanos, la especificación de esta nueva normativa respecto de quitarle la licencia de manejo a una persona que esté alcoholizada.
Bueno, básicamente en la Ciudad de Buenos Aires ya llevamos casi 12 o 13 años con controles de alcoholemia y todos sabemos que esto existe. Ahora bien, en el último tiempo y trabajando en conjunto con las ONGs de seguridad vial, de familiares de víctimas, detectábamos que a veces se percibía que la pena o la sanción era muy leve. Entonces empezamos a trabajar estudiando lo que pasaba en todo el mundo y lo que establecimos es un presupuesto mínimo. Si vos tenés entre 0,5 y 1 gramo de alcohol en sangre, mínimo vas a tener 2 meses de retención de licencia, puede ser de 2 a 4 meses, y si fue la primera vez, y si hiciste un curso de seguridad vial demostrando el interés por reponer la conducta y demás, eso lo podemos reducir a la mitad, 30 días. O sea que mínimo, hoy alguien, a partir de que se obviamente se apruebe y se sancione la ley, ¿no? Que sea detectado con alcoholemia entre 0,5 y 1, va a tener de 30 días a 4 meses de suspensión de la licencia. Y si es más de 1 gramo, Luis, que sí. Ahí es ya donde definitivamente la persona está muy borracha, si es más de 1 gramo, la suspensión va a ser de 4 meses a 2 años.
Bien.
O sea, es súper importante, porque lo que estamos haciendo es, ok, más allá de que pague la multa, que a veces puedes tener la posibilidad económica y te es más fácil de pagarla, igual a todos por igual vamos a suspenderle la licencia de conducir.
Ahora, respecto de la primera tolerancia, entonces, de 0 a 0,5 hay ahí una especie de paréntesis donde hay una tolerancia al mínimo consumo. Digo, si una persona sale y consume una copa de vino en una cena, está por debajo seguramente de ese 0,5.
Así es. Eso es por debajo de ese 0,5. A ver, nosotros siempre decimos lo mismo. El que toma no tiene que manejar. Si vos sabés que incluso vas a tomar una copa de vino ese día, anda en taxi, anda con un amigo que no tome.
Un conductor asignado, claro.
Claro, ¿por qué? Porque no todo el mundo una copa de vino le impacta igual. Claro. Una persona, un adulto que pesa 45 kilos, no es lo mismo que un adulto que pesa 90 kilos, y el impacto es diferente. Entonces, lo que digo, cada uno conoce cómo le impacta el consumo del alcohol, y entonces nosotros siempre recomendamos que si tomás, no manejes. Ahora, si lo hiciste, sabés que a partir de 0,5 nosotros sancionamos, porque es donde las facultades para conducir están afectadas y nos parece inadmisible el hecho.
A mí me parece perfecto que se vayan articulando herramientas, recursos y también sanciones, porque de verdad uno puede, en la ciudad ya no tanto, hay que decirlo también por los controles que son sorpresivos, en una esquina donde uno no sabe, da vuelta y te encontrás con un control. Pero cuando uno también va a algunas barriadas, saliendo de Buenos Aires, ves que hay gente verdaderamente que maneja en situaciones y en condiciones lamentables.
Es que Luis, mira, muchas veces se discute cuál debería ser la norma del alcoholemia y demás. Lo que nosotros siempre decimos es, acá lo importante es controlar. Y si bien llevamos más de 12 años controlando la alcoholemia, todo el tiempo estamos aprendiendo. En los últimos años hemos trabajado con ONGs internacionales, más las ONGs locales, y hemos ido cambiando la forma en que hacemos los controles, rotándolos, porque también detectábamos que, bueno, quizás había un aprendizaje y aquel que quería faltar la norma le encontraba la vuelta. Y la verdad es que con la alcoholemia no hay que encontrarle la vuelta. Eso es una recomendación para todo el mundo, porque 2 de cada 10 personas que mueren en un siniestro vial es por causa del alcohol.
Claro, claro. Respecto de la casuística, digo, con los controles que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué fuiste corroborando por lo menos en el último año? Entiendo que es un año muy extraño, es un año pospandémico, entre comillas, porque la pandemia sigue, pero ¿cuáles son las faltas más comunes?
Mira, en lo que va del año sobre alcoholemia hicimos más de 260.000 controles. Ahora viene diciembre. Diciembre siempre es un mes donde nosotros reforzamos los controles de alcoholemia, o sea, incorporamos más puntos de control y demás. Y hasta ahora, en lo que va del año, el positivo de alcoholemia es de aproximadamente 1.7%. De esos 270.000 controles, casi 5.000 han dado positivo. Hemos detectado en la calle con alcoholemia positiva. Después, ¿cuáles son las faltas más típicas? Y mira, una de las más comunes también es la de velocidad, claro. El exceso de velocidad. Y el exceso de velocidad, así como que te dije que 2 de cada 10 que fallecen está involucrado el alcohol al volante, en 5 de cada 10, en la mitad, está involucrado el exceso de velocidad. Y por eso también, muchas veces dicen, bueno, pero ustedes ponen cámaras de fotomultas por todos lados. Y sí, porque el límite de velocidad no es un capricho. O sea, está directamente relacionado, cada vez que nos excedemos, con la posibilidad de un siniestro fatal.
Claro, es directamente proporcional. Y uno va viendo, y más en diciembre, digo, quienes recorremos la ciudad en diciembre, no entiendo por qué hay una sensación de que se nos termina el tiempo y de cierto apuro en los conductores de autos, que hay que, siempre decimos acá, peinemos el freno, mirá que después del 31 de diciembre viene el 1 de enero, si no te podés juntar ahora con los amigos, bueno, te juntarás la primera semana del año que viene.
Totalmente. Y si lo van a hacer y si se van a juntar, que haya siempre conductor designado, que elijan alguna alternativa de transporte que no implique manejar, ir en taxi, en colectivo, cualquier otra alternativa que no sea manejar.
O en los restaurantes de proximidad, donde cada uno puede también, hasta volver caminando. Y si no, también hay algunos restaurantes, muy pocos hasta el momento, que lo que proponen es el taxi de regreso. O sea, una persona va con el auto, pero si de pronto le pintó brindar de más por fin de año, algunos restaurantes no son los más económicos, te regalan el taxi de regreso a tu casa y vos buscás al día siguiente tu auto.
Sí, totalmente. Esas son acciones que muchas veces el sector privado promueve y que, por supuesto, nosotros acompañamos porque suman un montón.
Juanjo, indudablemente tenemos una relación muy particular con Juanjo Méndez, secretario de Transporte, porque yo valoro mucho su laburo y su disposición, pero yo soy un enfático, casi que un militante del subte. Contame cómo está esta situación con el cambio de empresa, ahora está EMOVA.
Así es, desde el 1 de diciembre, como ustedes saben, nosotros se había terminado la concesión, hicimos una licitación internacional, hay un nuevo adjudicatario en el subte, y desde el 1 de diciembre ya tiene la operación. Los cambios principales que rige el nuevo contrato es la forma en que se organizan los incentivos. Nosotros antes, y yo sé que parece difícil de entender, pero es muy fácil. Antes pagábamos una cuenta global. El servicio de brindarlo costaba 100, pagábamos 100. Ahora, por ejemplo, vamos a estar todos los meses pagando al operador por cada tren que sale en horario, por cada día que se cumple perfectamente la frecuencia, que cada tren cumplió la frecuencia. Y si esas cosas no van pasando, se sufren penalidades. Entonces, eso va ordenando también los incentivos a que todos trabajemos alineados para, de cara al pasajero, mejorar el servicio. Y después también nosotros, desde la ciudad, estamos haciendo una serie de inversiones para mejorar la calidad del servicio. Desde la compra de material rodante, que en los últimos años se ha ido viendo, que hoy ya el 60% tiene un poquito más todavía, tiene aire acondicionado, pero también, por ejemplo, renovación de escaleras mecánicas, ascensores. Una gran obra que estamos haciendo en el obelisco, donde la combinación de las líneas era muy complicada, agregando nuevos túneles para mejorar las combinaciones, obras de señales que son muy necesarias para poder aumentar la frecuencia o mantener una frecuencia regular. Si te digo, la frecuencia y la regularidad de la frecuencia es uno de los principales problemas. Muchas veces me lo marcás vos, sí, pero me lo marcan también muchos de los usuarios. Dicen, che, este tenía que funcionar cada 4 minutos y está pasando cada 7. Y ahí claro, se acumula gente y obviamente la experiencia es más incómoda. Lo sabemos y estamos muy preocupados por ir resolviendo todos los temas que nos puedan después dar un servicio que sea estable en el tiempo.
Sí, me parece que el subte, digo, aquellos que tuvimos el privilegio en nuestra vida de poder viajar, tanto Río de Janeiro como aquellos que pudimos viajar a España, por ejemplo, donde uno valora esas redes que son cada vez más inmensas y más grandes respecto del metro o el subte, sabe que es el transporte de los países, digamos, con mayor progresía, ¿no? En los grandes países se definen por aquellos donde los más ricos viajan en transporte público, porque significa que funciona bien.
Así es, Luis, totalmente. Nosotros estamos convencidos de eso que estás diciendo y lo hemos demostrado en todos estos años, en las inversiones en el subte y en el transporte en general. Digo, la transformación que hubo en el transporte en superficie con los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, con el Metrobús, fue fenomenal, cómo mejoró la calidad, el nivel de servicio.
Hay proyecto para extender, habías hablado en una nota, sí, para extender el subte, ¿para qué año?
Nosotros estamos trabajando en la línea F, que es una nueva línea que va desde Constitución hasta Plaza Italia en su primera etapa, todo por abajo de Garay, entre Ríos, Callao y después Las Heras. Estamos trabajando en el diseño y la planificación de esa línea y tratando de entender también cuál es el contexto. Primero macroeconómico, que sabemos que todavía estamos enfrentando una situación difícil, y global para después conseguir financiamiento para una obra de estas características. Porque estas obras son obras que empiezan a inversiones a partir de los 1.500, 1.800 millones de dólares, para empezar a hablar. Y la verdad que en el contexto actual, comprometer una fecha de inicio sería irresponsable de mi parte, porque sabemos las dificultades que estamos teniendo, por ejemplo, para obtener el financiamiento.
Claro, uno cuando ve, por ejemplo, obviamente es una obra mucho menor. Hoy hablamos con el arquitecto que reformó la Plaza de Toros de Colonia Uruguay, un lugar muy muy caro para mí, muy sentido, porque iba hace muchísimos años de recreo casi al vecino país. Bueno, pero el BID le facilitó una cantidad de dinero, claro que es mucho menor, son 8 millones de dólares, contrastando los 1.500 millones que hablás para esta línea F.
No, igual, Luis, quedate tranquilo que todos esos organismos, el BID, el Banco Mundial, también el CAS, que es el Banco Andino, todos están, nos han acompañado en un montón de estos proyectos. De hecho, en la actualidad, que la ciudad cada vez se inunde menos, por ejemplo, es gracias al apoyo de estos organismos, y muchas de las obras hidráulicas que estamos llevando adelante se hacen con ese tipo de financiamiento. Claro. Por supuesto que nosotros vamos a buscar eso, ¿eh? Lo que pasa que en este contexto en el que estamos, hoy agregar un dólar más de endeudamiento, por más que sea ventajoso, es complejo en el corto plazo, al menos en el próximo año.
Claro, y entender las dos cosas, ¿no? Por un lado, que estamos en un momento difícil económicamente para todo el país y la ciudad no está ajena al país, y por otro lado también que estas obras, y pienso en la línea A, claro, 1913, y esta línea A, que tiene más de 100 años, sigue estando ahí, o sea, son obras a largo plazo, por lo tanto, 100%. El compromiso económico tiene que ser seguramente de varias administraciones. Juanjo, gracias por estos minutos.
A vos, Luis, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Juanjo Méndez, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y pasó por Déjame que te cuente aquí en Nacional Folclórica.